guztioi. Lehenengo eta behin, adierazpen bat nahi dugu egin. Eta gero azalduko dut gai zerrendatik puntu bat, eta gero sailburuari emango diot hitza. 2011ko martxoaren 8ko adierazpena, emakumeen nazioarteko eguna. 1975ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak martxoaren 8a finkatu zuen emakumeen nazioarteko egun gisa. Mugarri garrantzitsua izan bazen ere, nazioarteko ospakizun hau ezen egun hartan hasi, izan ere 19. mendearen amaierako eta 20. hasierako zenbait gertakaritan oinarritzen da. Hain zuzen ere, 1910ean 17 herrialdetako 100 emakume baino gehiago Kopenhagen bildu ziren eta emakume langilearen nazioarteko eguna aldarrikatzeko proposamena onartu zuten. Hori horrela, lehen ospakizuna 1911an izan zen. Beraz, aurten emakumeen nazioarteko egunaren mende urrena ospatzen da. Gizonekiko erabateko berdintasunean eta gizarteko esparru guztietan parte hartzeko borrokaren hasieraren mende urrena alegia. Geroztik, mugimendu feministak, emakumeen elkarteek eta botere publikoek egindako lanari esker, eta agente sozial askok eta oroar herritarrek apurka-apurka egin dituzten ekarpenei esker, aurrerapen esanguratsuak lortu dira gure gizartean, emakume eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez. Hala ere, gure gizarteak desberdintasun handiak ditu. Oraindik emakume eta gizonen eskubide, botere, baliabide eta etekinak baliatu, garatu eta kontrolatzeko orduan. Gaur beraz, berdintasuna lortzea egiteke dagoen lana da, eta beren konplexutasun osoan ekin behar zaio horri. Onartzen dugu guztiz beharrezkoa dela emakumeek gure gizarteko esparru soziokultural, politiko, ekonomiko eta bestelakoetan parte hartzeko eta erabakiak hartzeko aukerak hobetu eta modu aktiboan babestu behar direla. Botere oreka handiagorantz jo behar dugu gizon eta emakumeen arteko harreman pertsonal eta sozialetan, eta gizarte honek emakume gehiago behar ditu diputazio, udal, gobernu, unibertsitate, enpresa, sindikatu eta patronaletan. Hau guztiagatik, gobernu honek emakumeen jabekuntza prozesuak babesteko konpromisoa hartzen du. Jabekuntza emakumeen kontzientzia individual eta kolektiboa hartzeko bide gisa ulertuta. Modu horretan, aukera izan dezaten, erabaki prozesuetan, boterea gauzatzeko orduan eta eraginerako gaitasunean euren partaidetza handitzeko. Era berean, beharrezkoak diren balio aldaketak babestuko ditugu, emakumeak oztopori gabe sar daitezen gure gizarteko erabakimen esparruetara. Declaración del 8 de marzo de 2011, Día Internacional de las Mujeres. En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Aun siendo un hito importante, este no fue el comienzo de esta conmemoración internacional, que se remonta a diversos hechos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En concreto, en 1910, más de 100 mujeres procedentes de 17 países y reunidas en Copenhague aprobaron la propuesta de proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, siendo en 1911 el primer acto de celebración. Por lo tanto, este año se celebra el centenario del comienzo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, del comienzo de su lucha por participar en todos los ámbitos de la sociedad en plena igualdad con los hombres. Desde entonces, gracias al trabajo realizado por el movimiento feminista y asociativo de mujeres y por parte de los poderes públicos, contando también con la contribución progresiva de numerosos agentes sociales y de la ciudadanía en general, se han logrado avances significativos en la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Nos encontramos, sin embargo, en una sociedad que sigue manteniendo importantes desigualdades en términos de acceso, ejercicio y control efectivo de derechos, poder, recursos y beneficios por parte de mujeres y hombres. Hoy, por lo tanto, la consecución de la igualdad sigue siendo una tarea pendiente que hay que abordarla en toda su complejidad. Somos conscientes de la necesidad de mejorar y apoyar activamente el acceso de las mujeres a la participación y a la toma de decisiones en los ámbitos sociocultural, político y económico de nuestra sociedad. Es necesario avanzar hacia un mayor equilibrio de poder en las relaciones personales y sociales entre hombres y mujeres. Esta sociedad necesita más mujeres en ámbitos de toma de decisión, como ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, universidades, empresas, sindicatos o patronales. En este sentido, el Gobierno vasco se compromete a apoyar los procesos de empoderamiento de las mujeres, entendidos como un camino hacia la toma de conciencia individual y colectiva de las mismas, que les permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio del poder y a la capacidad de influir. Asimismo, apoyaremos los necesarios cambios de valores para que el acceso a las mujeres, de las mujeres a los ámbitos de decisión de nuestra sociedad no encuentren obstáculos en su camino. Baita ere, gai zerrendatik, komentatu, aurten enplegu eta gizarte gaietako zailak 31,29 milioi euro bideratuko ditu guztira seme alabak dituzten familientzako diru laguntzetara. Krisi garaian egonatik ere, programa horri eutzi egingo diogu Eusko Jaurlaritzak familiei babesa eta laguntza emateko sistema hobetzen jarraitzeko asmo sendoa duela berresteko. Horren ildotik, Jaurlaritzaren kontseiluak 27,75 milioi euroko partida bat onartu du gaur laguntzak arautzen dituen dekretuaren barnean hartutako hiru modalitateetarako laguntza gauzatzeko. Gainera, 3,74 milioi euro gehiago bideratuko dira aurreko ekitaldietan onartutako laguntzak ordaintzeko, hau da jarraipenak. Como les decía, el Gobierno vasco, a través del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, destinará este año un total de 31,4 millones de euros a las ayudas económicas a las familias por sus hijos e hijas. El mantenimiento de este programa multidepartamental, aun en tiempos de crisis, constata la firme voluntad del Gobierno vasco de seguir dando pasos en la mejora de su sistema de protección y apoyo a las familias. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 27,6 millones de euros para que puedan hacerse efectivas las ayudas para las tres modalidades que contempla el decreto que las regula. Y además se destinarán otros 3,74 millones de euros para el abono de las ayudas reconocidas en ejercicios anteriores, lo que llamamos seguimientos. Y yo, sin más, le voy a dar la palabra al consejero de Economía para que les explique el proyecto de ley de tasas y precios públicos.
Guardión, buenos días. Hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este es el sexto proyecto de ley que presenta mi departamento, al que se sumarán, espero que en breves fechas, otros cuatro proyectos de ley. En relación a este, al de la Ley de Tasas y Precios Públicos, quisiera explicarle primero que las tasas se aplican a actividades y servicios prestados únicamente por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, mientras que los precios públicos se aplican en aquellas actividades y servicios que realiza la Administración y que también afectan en el sector privado. Las tasas y precios, como expresión del coste de provisión de un servicio o actividad pública, contribuyen a la financiación de los mismos y a la necesaria racionalización de la demanda. Corresponde, como saben, al Parlamento Vasco la creación y regulación de las tasas y a través de una ley establecer los elementos esenciales de las mismas. Pues bien, las modificaciones recogidas por este proyecto de ley las modificaciones son básicamente de orden técnico, que mejoran la gestión y permiten una mayor agilidad en la adaptación, regulación y actuación de la Administración. Además, se crean tres nuevas tasas y se suprimen cuatro, con lo que el número total de tasas pasará a ser de 36. Entre las tres nuevas está la primera, que es la tasa por rastreo, rescate o salvamento, una tasa que tiene una clara finalidad disuasoria frente a posibles imprudencias en la práctica de actividades recreativas y deportivas que entrañen riesgo o peligrosidad. Además, la implantación de esta nueva tasa permitirá fomentar el aseguramiento y la cobertura de este tipo de actividades. Esta, entre la documentación que se les ha entregado, tienen todos los detalles de la nueva tasa. La segunda tasa nueva es la correspondiente a la concesión de la etiqueta ecológica de la Unión Europea, una tasa que ha quedado regulada en los mismos términos que los previstos en la normativa europea en la materia. Y la tercera es la tasa por tramitación de solicitudes de evaluación para la acreditación de profesorado por la Agencia de Evaluación y Calidad de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, de UNICUAL. Por tanto, tres tasas nuevas y, como les decía, también se suprimen cuatro que por diversas razones ya no tienen razón de ser, que son la tasa por expedición del diploma de mediador de seguros titulado, que ha desaparecido esta titulación, la tasa por entrega de material informático y de documentos de control y seguimiento relativos a residuos peligrosos. Esta es una información que ya se distribuye de forma telemática y es elaborada por la Administración del Estado. La tasa por autorización de grandes establecimientos comerciales. En la Ley de Actividad Comercial de 2008 se eliminó esta necesidad de autorización. Y, por último, la tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas, que en realidad no ha sido empleada en los últimos años. Quisiera señalar que las modificaciones de la Ley de Tasas y Precios Públicos introducidas no tienen una finalidad recaudatoria y, como les decía antes, tratan de agilizar la adaptación de la normativa, mejorar la gestión de los servicios y racionalizar la demanda. En el caso de la nueva tasa por rastreo, rescate o salvamento, tiene una clarísima finalidad disuasoria frente a imprudencias que se puedan cometer. Además, esta tasa va a permitir fomentar el aseguramiento y la cobertura de este tipo de actividades deportivas y recreativas que entrañan riesgo y peligrosidad, sobre todo cuando se realizan sin las debidas precauciones. Por último, y para que se hagan una idea del reducido impacto económico que tienen los ingresos por tasas y precios públicos, decirles que solo representan el 0,4% de los ingresos totales. Creemos que este año, o es lo que tenemos presupuestado, los ingresos por tasas y precios públicos se mantendrán en el entorno de los 42 millones de euros, de los que 24 corresponden a tasas y 18 a precios públicos, a precios de los servicios públicos. Dentro de las tasas destaca la de Dirección e Inspección de Obras, con unos 18 millones de euros, y la de Servicios de Puertos, con 2,3. Ya en el apartado de precios públicos, la mayor parte de ingresos, 13 millones y medio, provienen de las actividades de formación impartidas por AVE y por IBAP. Y hasta aquí el resumen de la modificación de la ley, y me encuentro a su disposición para lo que quiera preguntar. No sé si la consejera quiere continuar en... No.
Pues nada. Preguntas, aclaraciones... Bueno, pues en primer lugar confirmarles la información y en segundo lugar yo creo que tampoco digo nada nuevo si les afirmo que muchos miembros de este gobierno ya vivían bajo la amenaza terrorista y también sí les recuerdo que cuando los días previos a la constitución de este gobierno la propia banda terrorista ya hizo una amenaza expresa al conjunto de los miembros de este gobierno. Bai, baiestatzea mehatxu hori eta informazio hori, lehendakariaren aurkako atentatu hori, baina baita ere esatea, eta ez dut uste zer berririk esango duenik, esaten badut gobernu honeko kide batzuk etaren mehatxupean zeuden, gobernu hau egin baino lehen, eta gero baita ere gogoratzea egun haietan etak esan zuela gobernukide guztiak bere helburuak izango zirela, ez?
Alibra de esta información,
pues no tiene absolutamente nada que ver. Ustedes me demandan una información, yo se la facilito y esta es una información que existe y que no se puede ocultar. Bueno, Euskal Kartasuna creo que últimamente está teniendo una serie de declaraciones bastante poco afortunadas, ¿no? Precisamente el otro día pidió expresamente que no se cumpliera con el deber que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es detener a todas aquellas personas que han cometido delito. Y en esta ocasión pues parece que quiere mezclar unas cosas con otras, ¿no?
Que si Batasuna no pasaba el filtro electoral, ella encontraría miembros de la formación ilegal en sus listas y le daría libertad total de movimiento. No sé si cree que la justicia debe poner su punto de mira en EA.
Son cosas distintas. La Sala 61 del Tribunal Supremo ahora mismo tendrá que enjuiciar si los estatutos de Sortu son legales, se ajustan a la legalidad y, por lo tanto, pueden concurrir a las elecciones. El tema de las candidaturas presentadas que puedan presentar Euskal Kartasuna será la Junta Electoral Central quien establezca, en su caso, lo oportuno, porque estamos hablando de especulaciones y es una cosa que, en fin, habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses. Bueno, yo le confirmo la noticia de la amenaza, qué días iba a realizar, en qué condiciones y bajo qué circunstancias, pues ya no le puedo confirmar todos esos extremos. Como usted comprenderá, eso es más competencia del ministro del Interior y de la dirección de la Policía y la Guardia Civil, que será quien tenga exactamente la información sobre ese tema. Yo le confirmo el extremo por el que ustedes me han preguntado y nada más. Yo, como le comenté la semana pasada, creo que me preguntó usted sobre este tema como portavoz de Gobierno y en nombre del conjunto del Gobierno ya manifesté lo que tenía que manifestar. También decirle que el Lehendakari tuvo ocasión en el pleno del pasado viernes de manifestar cuál era su criterio y su posición y me remito a lo ya dicho. Pues no hago ninguna valoración y además creo que hay una petición de comparecencia solicitada en el Parlamento y por lo tanto ya explicará allí, supongo, todo lo que tenga que explicar. Pues de lo que le ha sido trasladado por parte del Ministerio del Interior al consejero de Interior. Pues lo que ya le he dicho, que existía esa información en los papeles del comando, que de las declaraciones de los detenidos se desprende esa información y nada más. Pues no le puedo confirmar ese extremo, ¿eh?
¿Cuál ha sido la reacción del Lehendakari? Si es que está en Londres, no sé si les ha transmitido algún detalle.
El consejero de Interior, cuando tuvo noticia de la información, se puso al habla con el Lehendakari y se lo trasladó. La reacción del Lehendakari, pues como en alguna otra ocasión, en la que también ha sido objetivo por parte de la banda, cuando era el líder de los socialistas vascos y vizcaínos también, en un periodo anterior incluso, pues tranquilidad y serenidad y con las ideas muy claras de continuar con la misma política antiterrorista y de tolerancia cero que nos ha traído hasta el día de hoy. Por lo tanto, ni un ápice de cambio en la política de este gobierno y del liderazgo del Lehendakari con respecto a la misma.
Gaur da bide batek kaleratzen du artikulu bat ekonomia jasangarriaren legeari buruz, horren arabera puntua jasoko litzateke nolabait modu orokorrean esan da Espainiako gobernuak bere burua blindatuko luke Europatik datozen isunen inguruan, eta hor galdetzen egiten opor fiskalen inguruan, isun hori beraz, aldundi egorden beharko lukete hemen osotasunean, ez dakit jaurlaritzak horren inguruan balorazio bat egiten duen.
Bueno, horren inguruan, ziur aski, ekonomia sailburuak oso ondo azalduko du, baina nahi baduzu euskeraz labur bildu bat egitea, esatea, disposizio adizional bat dagoela legearen azken partean, esaten duena, dena interpretatu behar dela gure kontzertu ekonomikoaren filtrotik, nolabait esan da. Baina hobeto azalduko du sailburuak nahi baduzue erderaz.
Sí. Como primera cuestión, resulta evidente, casi no habría que decirlo, que este gobierno va a defender los intereses de Euskadi ante Bruselas, ante Luxemburgo, ante Madrid y aquí también, ¿no? Como ha dicho la consejera, hoy ha salido una noticia en la que la disposición adicional primera y de la nueva ley de economía sostenible decía que en el caso de que España sea sancionado por responsabilidades que devenguen del incumplimiento de otras administraciones, sería el Consejo de Ministros el que declarase esa responsabilidad y la compensación, ¿no? Sabéis que las sanciones europeas son siempre al Estado miembro, en este caso al Reino de España. Pero también, y si no sabéis os lo digo, en esa misma ley, en la disposición adicional 11, viene otra disposición que es el régimen aplicable a los sistemas de concierto y de convenio. En el caso del concierto, es el caso del País Vasco, dice textualmente, en virtud de su régimen foral, la aplicación a la comunidad autónoma de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la ley del concierto económico. Por tanto, estamos mirando qué significan esas dos aplicaciones de dos disposiciones diferentes dentro de una misma ley y lo hemos pasado a los servicios jurídicos para que nos emitan un informe, aunque en todo caso creo que todavía es precipitado posicionarse sobre este tema, en tanto en cuanto todavía no hay sanción y por lo tanto no hay posibilidad de aplicación ni de la disposición adicional primera ni de la undécima de esta ley. Pues depende. No, vamos a ver, no me gusta funcionar con hipótesis que todavía no se han dado. En el momento en que se den, lo veremos. En todo caso, si es cierto, y eso lo recoge el concierto económico, que esta es una carga no asumida. Pero no significa nada eso, en este caso específico. No significa nada, puesto que la aplicación de esto nunca se ha dado. Y por lo tanto, hay que interpretarla. Y no todavía. Sí, exacto. Sí.
Me parece lógico, ¿no? Digo, yo desde. Sí. Idea de leyes, ¿no? Pero no parece lógico sí. Que sea otra institución, ¿no? Que en
No, no, yo no he dicho que sea destitución. Yo lo que he dicho es que hay que mirarlo. No, no, todavía cuando sea lo ve. No, la lógica no te dice nada todavía.
Una cuestión que sí son hechos consumados de una sentencia del Superior de Justicia, creo que es sobre el tema de los profesores en la concertada, que básicamente les da la razón, con lo cual parece que los propios concertados van a tenerles que pagar la diferencia que les habían descontado de los sueldos en proporción al descuento de las subvenciones que hacen los profesores. Sí. Educativos concertados. No sé si eso también va a tener algún tipo de consecuencias en el gobierno o si tiene algo que decir en
esa sentencia. Esa sentencia lo que viene a confirmar es la decisión del gobierno. Eso sí queremos decirlo en primer lugar. Y en segundo lugar, decir que en el Departamento de Educación y en el conjunto del Gobierno, bueno, pues habrá que hacer un estudio más de detalle de la propia sentencia.
¿Por qué dice que da la razón al Gobierno?
Porque si usted lee la sentencia en todos sus términos, el fallo, lo que viene a corroborar es que el ajuste a la baja del dinero destinado al concierto educativo está bien hecho, lo da por válido el tribunal. Lo que el tribunal viene a decir es que los colegios concertados que tienen un convenio colectivo firmado y vigente deben respetar ese convenio colectivo firmado y vigente. Es decir, tendrán que aplicar esos ajustes en otros aspectos que no sean estrictamente los salarios de los trabajadores en los colegios concertados. Bueno, pues el Departamento de Educación, lógicamente, va a estudiar en detalle los efectos de esa sentencia.
¿Están de acuerdo entonces en la propuesta que hace la sentencia, en cierto modo, de aplicar unas mayores cuotas a lo que no esté concertado, es decir, una parte de bachillerato y parte infantil?
Yo ya hasta ahí no puedo leer, ya lamento. Lamento decirle, pero no me he leído la sentencia hasta ese detalle de diferenciar entre bachillerato, primaria, secundaria. Lo que quiero trasladarles como gobierno es que, en primer lugar, la sentencia viene a confirmar los ajustes salariales realizados por este gobierno y también el ajuste, en este caso concreto, que ocupa esta sentencia de la rebaja al concierto educativo en un porcentaje. Pues en primer lugar condenarlas, ¿no? Todas ese tipo de comportamientos lamentables que todavía persisten en nuestra sociedad, y esto yo creo que claramente tiene que ir unido a lo necesario que es una educación en valores entre nuestros jóvenes, pero también utilizando todos los resortes institucionales a nuestro alcance, y para eso también es muy importante, y en eso están trabajando en Eudel, me consta, la labor de los ayuntamientos, que son quienes más cercanos están a los ciudadanos, al entramado asociativo de las ciudades y pueblos de Euskadi, y por lo tanto con quien tenemos que colaborar codo con codo en esa educación en valores, no solo a nuestros jóvenes a través de la educación, y como saben ustedes el plan que tenemos, sino también a la ciudadanía en general.
No, más que la propia actividad, lo que recoge la ley es el hecho en sí. Es un poco la diferencia que hay entre lo que dice la ley es que lo que delimita la nueva tasa es el hecho imponible. No tanto la actividad de montañismo, sino la peligrosidad que tú añades a esa actividad. Con lo cual, sí, ya se ha hablado muchísimo de que si montañismo o no es montañismo, si no es ni sí ni no. Es la peligrosidad que tú introduces a esa actividad.
¿Pero qué
esta, la primera es submarinismo, ¿no? Uh-huh. Cualquier persona que sea rescatada para practicar submarinismo, no sé, independientemente de que lo haya hecho más peligroso o menos peligroso, esa persona tiene que pagar la tasa, ¿no? No.
¿Eh?
No.
¿La cuál? Inútil, submarinismo.
La primera es submarinismo.
Sí.
Una persona que practica submarinismo y que necesita ser rescatada, ¿no en todos los casos tiene que pagar la tasa?
No lo sé. Habrá que mirar exactamente cuáles son las condiciones en que ha hecho la inmersión, en dónde y de qué forma. Pero sabes perfectamente que salvamento marítimo no es exactamente lo mismo que salvamento terrestre.
Bueno, por ejemplo, porque
era
el primero.
Ya. A ver, Carti, ¿no? ¿Cuál es la siguiente?
En realidad
sí hay una serie de actividades que se ponen ahí, pero sigo repitiendo... que en realidad lo que delimita más esta tasa es el hecho imponible. O sea, ¿qué es lo que haces? Y hay unos, evidentemente, ejercicios de alto riesgo que están ahí señalados.
¿No va a ser
subjetivo, entonces? En determinados sitios sí. No es lo mismo subir en una carretera hasta no sé dónde que hacer montañismo de alto riesgo. Eso es evidente. No es lo mismo. Por lo tanto, hay criterios que determinan el hecho. Claro que sí. Pues se puede federar.
¿Saber antes de hacer una práctica si necesitas un seguro para eso o no?
No, lo que normalmente suele hacer la gente es cuando hace un montañismo de alta intensidad es federarse.
Ya, pero que las montañas vascas precisamente no son el Himalaya, es decir, la gente...
Pero eso dependerá siempre del tipo de rescate que sea y cuál sea. Si te vas con, por decir una cosa, con riesgo de nieve, riesgo de frío, riesgo de y nieblas y no sé qué, y así todo sales, aunque el camino no sea de alto riesgo, evidentemente el hecho imponible es de riesgo.
Seguramente en el texto, ¿no?, de la ley aclarará todas sus dudas.
No lo aclara tanto.
Pero
es muy complicado, es muy, sí. muy complicado, sí.
Si no, bueno, pues se puede profundizar más en el tema.
Al final el tema básicamente te divide entre las actividades que haces y el riesgo, por decir algo, las condiciones en las que las haces. Las circunstancias. Como te he dicho, yo creo que es un ejemplo muy bueno. Es muy distinto que te vayas a 7 bajo cero, nevando, con niebla o con lo que sea, a un monte, aunque sea de media intensidad, que lo hagas un domingo con sol. Y evidentemente las posibilidades que tienes de ser rescatado son absolutamente diferentes y por lo tanto la tasa funcionará en base al hecho imponible, que es diferente. Pues eso, lo que te está diciendo es básicamente que no.
Pero, bueno, a mí no me queda claro, porque en el A aparece una serie de prácticas deportivas que parece como que cualquier rescate en esas prácticas, sí. Luego hay otra serie de cosas que dice cuando haya condiciones de aviso naranja de que no se puede salir, sales, bueno, pero parece que toda la lista esta, a eso no se aplica. Es decir, tú se hace submarinismo y te tienen que rescatar, tienen que pagar la tasa o estar...
Federado. Conozco muy poca gente que haga submarinismo no esté federada, ¿eh? Igual hay alguno, ¿eh? Pero conozco muy pocos. Así como montañismo, sí. Submarinismo y otro tipo de actividades suelen estar federados. Es un deporte que entraña un cierto riesgo. No, siempre no. Es evidente que no.
Las normas generalmente luego suelen tener un desarrollo reglamentario que viene a concretar y a aclarar muchas de las dudas que a veces se nos presentan de la lectura de la ley, que siempre suele ser un poco más general y más abstracta. Probablemente muchas de las dudas de la aplicación de esta ley que a ustedes se les están planteando ahora y seguramente también al consejero y a mí, serán aclaradas y ajustadas en cada caso concreto con los baremos de qué se entiende por peligrosidad circunstancial o no, qué tipo de montañismo, qué tipo de actividad en un reglamento posterior, que para eso se suelen realizar, que son mucho más descender a lo concreto y a la práctica de la ley.
Básicamente lo que está diciendo, perdonar, esta ley es que no todas las actividades que se realizan y ese rescate que puede estar inherente va a ser gratis. Hay que plantear que hay determinadas actividades en las que tendrás que estar federado y será ese seguro de la federación el que te lo cubra, porque son actividades que significan un cierto riesgo. Hay una lista ahí bastante importante y hay actividades que, aunque no estén en esa lista, si las condiciones son desfavorables o extremas y tú así todo optas por salir, también. Sí, en principio sí.
Bueno, pues si no tienen más preguntas, muchas gracias.